Blog de notas. La columna del Archivo General de la Universidad.
Bien, y comenzamos otro mes, comenzamos julio. Nos olvidamos de mencionarlo al principio, que arrancábamos un comunicado de julio, el primer programa de este mes. Y tenemos una nueva columna del Archivo General de la Universidad, del AU. Antes de presentar a quienes van a estar participando hoy, el saludo a los oyentes y a los compañeros de Radio Canelones, que arrancamos esta transmisión en dúplex, como siempre, a partir de las 15 horas, nos acompaña toda la gente de Radio Canelones, así que vaya el saludo. Ahora sí presentamos a Isabel Shevor, del Laboratorio de Preservación Audiovisual del AU, y al archivólogo Rafael Cázares, del Área de Investigación Histórica. Bienvenidos.
Hola. Muchas gracias por la invitación, siempre.
Bien, hace poco, por parte de nuestra Universidad de la República, se desarrolló el ciclo de charlas sobre las venas abiertas de América Latina, a 50 años de su publicación, en el que participaron integrantes también de la AU, pero justamente la semana pasada, cuando hablábamos con Baña Marcaría por este tema, nos contaba sobre el archivo Eduardo Galeano y Elena Villagra, que está disponible en forma digital y que tienen ahí en el Archivo General de la Universidad, y es sobre eso sobre lo que nos vienen a contar un poco, ¿no?
Exacto, el archivo Eduardo Galeano y Elena Villagra, que se incorporó en noviembre del año pasado, uh-huh. Y es uno de los 24 archivos privados que tenemos en el archivo de la universidad, que son archivos de organizaciones y de personas vinculadas con la UDELAR. Y el vínculo de Galeano se inicia en el año 65, cuando empezó a trabajar como encargado del Departamento de Publicaciones y como secretario de redacción de la Gaceta de la Universidad hasta el año 73. Hablamos un poco del archivo. Son 8 metros de documentación en estanterías en el depósito, con ambiente controlado, temperatura y humedad. Y tenemos manuscritos, cuadernos, diplomas, medallas, la colección de revista Crisis, de la cual fue director, y después llegó un segundo conjunto documental en diciembre, que tiene cartas, recorte de prensa, dibujos, afiches, tesis, material de presentación, presentaciones y eventos, y entrevistas en VHS, CD y DVD. Los manuscritos es lo que se digitalizó, que después va a hablar Isabel de esa parte, fueron foliados y guardados en sobres de polipropileno para evitar su manipulación, y son hojas de distinto tipo y color, donde se puede ver el proceso de trabajo de Galeano, las anotaciones al margen, las correcciones, y todas esas cosas que hoy en día con los procesadores de texto se pierden un poco, igual que pasa con las cartas con la llegada del correo electrónico, ¿no?
Bueno, no sabemos si se pierde o todavía la sociedad no está encontrando el apartamiento, como la distancia histórica suficiente como para decodificar o patrimonializar las nuevas formas de procesamiento, ¿no? Porque
sí, vamos a ver.
Hay un GIF que circula en internet que a mí me encanta, que es como una captura de pantalla de un escritorio de una computadora que tiene miles de carpetas que dicen primera versión, segunda versión final, esta sí es la última, tercera versión final, esta es la última, ¿no? Y entonces me parece que ese tipo de juegos en relación a las carpetas, la nueva iconografía del escritorio, de las carpetas, de la versión última, del último, todo eso es como una nueva forma también de entender los procesos de trabajo a nivel digital, que también en algún momento, claro, va a ser objeto de estudio.
Trabajo interdisciplinario con los informáticos, codo a codo.
Claro. Isabel y Rafael, este archivo enorme que han empezado a recibir, ¿viene todo procedente de Elena Villagra, la viuda de Eduardo Galeano, o también es de otras procedencias?
Ahí te dejo, Rafa.
No, es de Elena, sí. El primero directo de la casa de Elena, que lo inventaríamos con ella antes de hacer el traslado. Y el segundo lo tuvo dando vuelta, buscando otras instituciones. Y al final se decidió por la de LAR y llegó después, pero también está organizado por Elena.
Bien. A través de su Instagram nos enteramos de que Eduardo Galeano estuvo a cargo de las publicaciones universitarias. Fue como el director de la editorial de nuestra Universidad de la República entre 1965 y 1973, y que justamente la primera edición de Las Venas Abiertas de América Latina se hizo en la Universidad de la República en el 71. ¿Cómo fue este vínculo de Galeano con la UDELAR?
Sí, empezó trabajando ahí. Y como decía, Las Venas Abiertas en el 71 fue la primera publicación y seguimos hablando hasta hoy de eso.
Lo cierto es que hay una cosa interesante también para la historia de la larga duración del propio Archivo General de la Universidad, que es que en las primeras etapas de lo que había sido la incorporación de los archivos privados, el otro día Baña comentaba sobre eso en el seminario y me parece que es como un tema de interés para la nueva agenda del archivo, que es que históricamente habíamos recepcionado los archivos de los grandes docentes destacados, ¿no? Por no decir que en su gran mayoría varones, la idea como del gran docente catedrático, ¿no? Si bien la universidad desde el 58 ha debatido mucho la noción de cátedra, la noción de catedrático. Nosotros desde el archivo habíamos tenido siempre una modalidad de asimilación de archivos privados asociada como a esta vieja idea del catedrático de relevancia. Y en este caso es una figura de indiscutible relevancia para la cultura uruguaya, por lo tanto de indiscutible interés para la Universidad de la República, pero cuya función en la universidad no fue de catedrático, fue una función asociada a las publicaciones, inclusive su cargo no era docente, él tampoco fue egresado de la universidad, y entonces quiere decir que también mediante la incorporación de este archivo, entendiendo la universidad como ese entramado de relaciones sociales que hacen a la cultura, muestra también la incorporación de una figura que es indiscutible, su relevancia para la historia cultural del país, y que a su vez nos permite a nosotros poner en discusión qué entendemos como archivo privado para la Universidad de la República y cuáles son las anclas en relación a cómo definir esos conceptos, a cómo incorporar, integrar aspectos de la cultura que son fundamentales, entre otras cosas, porque en ese momento y durante muchísimo tiempo, digamos, desde mediados del siglo XIX hasta entrada de la década de 1970, la Universidad de la República fue la única universidad que tenía el país, ¿no? O sea, hoy nos parece que es una universidad entre tantas que existen, sigue siendo la única pública, ¿no? Pero en aquel momento era la única. Entonces la relación entre la universidad y la cultura, que es un tema profundamente importante para entender qué conservamos como memoria de la historia cultural del país, trasciende, sin lugar a dudas, a esta idea de los grandes docentes destacados. Digo, ponerlo también a Galeano en su perspectiva, creo que también le hace honor por sus ideas y por lo que transmitió, ponerlo también en ese tramado social de la historia de la cultura, ¿no?
Claro. Isabel, vos estuviste encargada de la coordinación y la digitalización, y Rafael de la identificación, descripción, acondicionamiento y conservación preventiva de este archivo. ¿Cómo fue el proceso desde que ustedes llegó a sus manos el archivo hasta que lo incorporaron finalmente a AU?
Sí, esos motes de quién está a cargo de qué también es como en las películas de cine, ¿no? Que aparece, tiene que aparecer el productor, tiene que aparecer el utilero, pero en realidad, por lo menos para lo que se trata de Uruguay, que es lo que conocemos, todos hacemos un poco todo, ¿no? O sea, no, no hay, no sé qué piensa Rafa de eso, pero me parece que,
sí,
que está bueno señalarlo en confianza que es un trabajo de carácter colaborativo y bueno, Rafa, contá.
Y más en pandemia, con todo, cada uno yendo por separado, coordinando a distancia, complicadísimo. Pero sí, como decía, empecé con la parte de foliado y guardaba en los sobres, limpieza de los manuscritos. Hicimos un cuadro de clasificación para codificar los manuscritos, son 11 manuscritos de libros. Y después ya para nombrar la digitalización es igual que los códigos que tenían los originales. Y ahí se sacaron fotos, hoja a hoja.
Sí, hay como una cosa que está bueno señalar, que es que esto que cuenta Rafa del foliado en bolsitas de polipropileno tiene que ver con que muchas de estas tareas en la universidad se realizan con presupuesto cero. O sea, que eso es una cosa que está buena señalar, que nos damos maña, investigamos, analizamos, exploramos, para muchas veces brindar soluciones que obviamente son técnicamente de nivel, porque estas bolsitas de polipropileno expandido son un tipo de plástico que sabemos que por su composición molecular respira de la misma manera que respiran las bolsas que te venden a 3 euros en VIH por correo, ¿no? O sea, el material es el mismo, la misma que vale un peso en Valdivia. Si la miramos por un microscopio electrónico de barrido, respira de la misma manera para contribuir con la esperanza de vida del documento. Todo esto significa investigación, pienso, pero no salir a decir, bueno, dame tan. La universidad no sale a decir quiero tanto presupuesto y entonces compramos las bolsas más caras del mercado para decirle a la gente que tenemos las cosas, ¿no? Investigamos y muchas veces usamos materiales que sabemos que molecularmente tienen propiedades que son benévolas y también tratando de contar con lo que existe cuando podemos en el mercado uruguayo. Digo porque es importante también tenerlo en cuenta eso, que eso también implica un nivel previo de preparación. Y lo otro, que el desafío que fue llevar a cabo esta tarea durante la pandemia del COVID-19, porque cada vez más usuarios quieren acceder a los archivos por internet y cada vez tenemos más dificultades los archiveros de hacer los procedimientos que indefectiblemente requieren de la presencialidad en el archivo. Entonces ese es un tema, me parece que es un tema también para ahora que escuchábamos esos grandes debates en la entrevista anterior, que es un tema para debatir, o sea, para pensar el nivel de demanda de archivos digitalizados para los usuarios, para que los usuarios puedan seguir investigando en pandemia es exponencialmente creciente y las dificultades que nosotros tenemos para poder trabajar presencialmente y brindar acceso vía remota a esos materiales es compleja en este contexto. Y en ese contexto también se realizó esta tarea de la recuperación del archivo de Eduardo Galeano y Elena Villar.
Sí, por eso es importante destacar, digamos, lo rápido, a pesar de esas dificultades, ¿no? que ustedes mencionaban, lo rápido que se ha logrado poner a disposición este material, que junto con otras colecciones, por supuesto, que ya tenía a disposición el AU, ya podemos encontrar en el sitio web.
Sí, la verdad que, bueno, en realidad eso también tuvo que ver con que hicimos una primera exploración en materia de digitalización. Y en realidad optamos por generar un ambiente de luz controlada y pareja con un dispositivo de captura que es una cámara fotográfica con una tarjeta fotoeléctrica de mucha definición, con un lente también que permitía registrar con la nitidez necesaria, y en ese contexto, digamos, tomando en cuenta que yo diría a esta altura, habiendo terminado el 85% de los manuscritos tenían un formato medianamente homogéneo. Eso nos permitió realizar reproducciones fotográficas que quedan guardadas tanto en RAW como en JPG. La idea, obviamente, es que eso también sirva para investigar y también para interpelar desde el archivo y, bueno, en nuestro caso desde el laboratorio, qué significa trabajar en humanidades digitales, ¿no? O sea, históricamente para los historiadores hubo grandes debates sobre el trabajo en archivo o el trabajo a partir de fuentes mecanografiadas. Es un debate que yo supongo que con las nuevas herramientas de las humanidades digitales debería potenciarse, en el sentido de que nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para que el usuario pueda ver, tanto a nivel de materiales audiovisuales como en este caso de documentos escritos, poder emular el original, porque suponemos que para alguien que está estudiando sigue siendo relevante entender las características, lo que se llamaron históricamente las características intrínsecas del documento y sus características extrínsecas. O sea, no solo el contenido, la gente quiere ver contenidos, 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 pero inclusive para una obra como la de Galeano, que como dijeron fue editor en la universidad, o sea, el tema de las características extrínsecas, o sea, la forma en la que está producido el documento, sus características materiales también, constituyen también parte de lo que podríamos llegar a tomar en cuenta en nuestros análisis. Entonces, nuestro esfuerzo por emular está directamente orientado hacia eso, está orientado a poder no solo contribuir a prolongar la vida del documento o a transcodificarlo para poder decodificarlo mediante nuevas tecnologías, sino que también está orientada a poder emularlo. Y ni que hablar, generar formatos abiertos, formatos de código abierto también, que permitan también la durabilidad de ese nuevo objeto digital en el tiempo, y que por otro lado también permitan contribuir con nuevas líneas de investigación, ¿no? No sé, Rafa, si querés contarles, pero nosotros estamos ingresando al mundo de la investigación sobre las posibilidades de codificar OCR. Hay en el mundo nuevas investigaciones que están dando buenos resultados en relación a la lectura de los manuscritos, o sea, los OCRs para documentos manuscritos. Y entonces poder tener un RAW, poder tener una imagen no comprimida, digamos, y de código abierto y fácilmente, digamos, reelegible en el tiempo, nos permite tener condiciones óptimas a nivel de documentos digitales para trabajar en esta línea exploratoria.
Bien, Isabel, Rafael, ya tal vez para ir cerrando, cuéntenos cómo podemos acceder al archivo, porque como por todo esto que estamos hablando, está digitalizado, está disponible en internet, ¿no?
Sí, está la base de datos, está en Atom, que es software libre, en archivosdocumentales.udelar.edu.uy. Ahí están todas las descripciones del archivo y los documentos digitalizados de Galeano, los manuscritos ya se pueden acceder ahí, o si no por la página también que te lleva a la misma base de datos, agu.udelar.edu.uy.
Bien, perfecto. Recordamos agu.udelar.edu.uy para acceder a este y a todos los archivos y los contenidos del Archivo General de la Universidad. Isabel Shevor y Rafael Casares, parte del equipo del archivo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la columna del AU.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.